De un modo especial quiero encomendar este tiempo a la intercesión de la Santísima Virgen. Pueden permanecer sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta es una serie de cuatro predicaciones y la que vamos a desarrollar en este momento es la número 3. La primera predicación era ante todo un recordatorio, era recordarnos cómo el amor es dinámico, es activo y por consiguiente Dios, que es amor, no se queda allá en su trono de nubes, cómodo y distante, sino que Él sale a salvar a su pueblo. En Jesucristo se ha mostrado como el buen pastor que incluso deja a las 99 por buscar a la oveja perdida. El amor es dinámico y Dios sale a nuestro encuentro. Esa fue la primera charla. En la segunda enseñanza hablábamos sobre los bloqueos que puede estar frenando la sanación en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que hay veces que uno no quiere sanarse porque le encuentra ventajas a la manera como está viviendo. Anoche escuchaba la historia de una persona que creía que tenía una posesión, que estaba poseída por el demonio. Por supuesto, uno diría, esa es una situación lamentable, es una situación horrorosa. Pero esta mujer se ponía, o yo no sé si se pone, terriblemente brava si alguien le dice que no está poseída por el demonio. Y uno puede preguntarse por qué alguien puede tener ese interés en que se le trate como poseso. ¿Cuál es la gana de asegurar que estoy poseída por el demonio? Pues varias cosas. Muchas de las personas que se consideran poseídas por el demonio tienen terribles traumas en su vida. Y son traumas de desprecio, de insulto y de abandono. Entonces, una persona que se considera posesa gana mucha atención y gana un trato especial. Muchas veces cree que necesita o cree que puede asegurar un trato preferencial. Además, si se supone que tengo una posesión diabólica, quiere decir que yo no soy responsable de muchas de las cosas que hago. Fíjate que incluso muchos criminales, cuando les preguntan por qué hizo tal o cual cosa, dicen, no, el demonio me obligó, yo oigo voces. Es decir, mi responsabilidad disminuye. Por eso se presenta el caso de personas que se consideran posesas y no lo están. Atención, yo no estoy negando que el demonio existe. Nuestra fe católica es muy clara sobre la existencia del demonio, muy clara. Por supuesto que el demonio, un ángel caído, y sus secuaces, por supuesto que existen. Y por supuesto que existe la opresión que puede realizar el demonio y en algunos casos puede darse posesión. Pero yo no me estoy refiriendo a las verdaderas posesiones diabólicas, sino me estoy refiriendo a la persona que encuentra psicológicamente como algo amable o como algo interesante o como algo útil considerarse poseído por el demonio. Eso le quita responsabilidad y le trae atención de la gente. Ese es un tipo de bloqueo. Otras veces los bloqueos provienen de las ventajas que trae la manera como uno vive. Pero bueno, no repitamos esa predicación que en unos contados minutos, o yo creo que ya está disponible en internet. Luego les voy a dar una dirección en internet donde ustedes van a poder encontrar las cuatro predicaciones de este seminario Jesús rompe tus cadenas. Ustedes van a tener esas predicaciones disponibles, porque muchas veces uno necesita volver a escuchar para darse cuenta de las cosas que en una primera audición no percibió. Para eso también sirve la libretica, a ver quiénes trajeron libreticas, cuadernos, levanten sus cuadernos, libretas, que las vea, todavía no las veo, levántela, ahí está, bueno. Ah, entonces sirvió el consejo de ayer. Bueno, entonces ahora sí se merecen ustedes mismos, dense un aplauso chiquito, no tan grande, en sí. Y tampoco crean que es así ya gran cosa, no, apenas trajeron una libreta, sí. Es que... Hay que mantener el ego bajo control. Bueno, entonces miren, a veces uno no quiere sanarse y a veces uno sí quiere, pero pasan tres cosas, que son el tiempo, sí, porque Dios tiene preparadas las cosas para uno, pero es en un tiempo diferente, o a veces Dios tiene un orden diferente. Normalmente Dios quiere primero la sanación interior y que uno se arrepienta del pecado. Y después quiere la sanación exterior. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, una persona que está con un dengue terrible y está postrada en cama y quiere curarse para arreglar algunos negocios? ¿Y en qué trabaja usted? Bueno, yo mato gente, soy sicario. Entonces quiere solucionar unos cuantos negocios. No, mejor que se pudra en su dengue, ¿cierto? Lo importante es que se pudra en su dengue, pero que no mate más gente, sino que ese dengue lo lleve al arrepentimiento y deje esa mala vida. Entonces Dios a veces tiene un orden distinto. Primero corrijamos ese corazón podrido, por no decir pútrido, corrijamos ese corazón y luego ya miraremos si le corregimos o no le corregimos el dengue a ese señor. Y además puede pasar que Dios tiene un propósito distinto. Usted le está pidiendo al Señor una cosa y Dios quiere darle otra cosa distinta que tal vez es mejor, es mucho mejor. Bueno, ahora vamos a nuestra tercera enseñanza, que es la actual. En esta tercera enseñanza vamos a hablar de los pasos para una sanación. Pasos para la sanación. Ustedes se van a dar cuenta que tiene una gran relación con el tema anterior. En realidad estos temas me parece que fueron muy bien escogidos. Yo felicito a los organizadores porque los temas fueron muy bien escogidos y cada uno va enlazando con el siguiente. Entonces ahora vamos con la sanación, pasos para la sanación. Bueno, lo primero que hay que reconocer, lo primero que es más necesario, o sea, lo que podemos llamar el paso número uno, es partir de la base de que Dios tiene un plan de amor para mí. Eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Dios tiene un plan de amor para mí. Si me siento enfermo o me siento arruinado, me siento frustrado, fracasado, me siento deprimido, ese no puede ser el final de la historia. Ese no puede ser el final. Probablemente Dios, como dice el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 23, probablemente Dios quiere, por alguna razón pedagógica o por alguna corrección que tiene que hacerme, Dios quiere que yo pase por cañadas oscuras. Pero la cañada oscura no puede ser el final del camino. Ese es el punto fundamental. Dios tiene un plan de amor para mí y mi existencia es valiosa ante sus ojos y por consiguiente la cañada oscura puede ser parte del camino, pero no es el final del camino. Si no se hace esta afirmación fundamental, que es un acto de confianza en el Dios providente y misericordioso, si no se hace este acto de confianza en el Dios que es poderoso y sabio y compasivo, todo lo demás ya no funciona. Lo primero que es necesario restaurar es la certeza de que Dios tiene un plan bueno. Para algo bueno me sacó Dios de Egipto. Recordemos que cuando el pueblo caminaba por el desierto, hubo una tentación muy grande que les acechó. ¿Cuál fue esa tentación? Ellos dijeron, Dios nos sacó para matarnos. de hambre y de sed. Aquí no hay que comer. La gente buscaba centros comerciales, pero lo único que veía era peñas, arena, sol, nubes. Entonces no aparecía el centro comercial. Entonces la gente decía, ¿para qué nos sacó Dios? Esa pregunta les hacía perder la confianza en Dios. Esa pregunta, ¿para qué nos sacó Dios? Nos sacó de Egipto. Además, obsérvese que cuando una persona pierde la confianza en Dios, de inmediato se acuerda de la carne encebollada. ¿Quién sabe qué le echaban a esa cebolla? Eso tenía algún tipo de narcótico, alguna cosa rara, esa cebolla de Egipto. Si pasan por ahí vendiendo, que aquí hay mucha gente que vende por la calle, aguacate, aguacate, pasan vendiendo cada rato. Este, por ejemplo, es el tiempo del aguacate, me he dado cuenta, en Bucaramanga. Pasan vendiendo aguacate, pasan vendiendo naranja, pasan vendiendo. Entonces, si pasan por ahí vendiendo cebolla, cebolla de Egipto, no vaya a comprar la cebolla de Egipto. Apenas le digan cebolla egipcia, cebolla de Egipto, no. No, 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 gracias. Está muy barata. No, 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 no. No quiero cebolla de Egipto. Cuando la gente pierde la confianza en Dios, de inmediato su pensamiento se devuelve. Yo estaba mejor antes. Mire lo que ha pasado. Una pareja estaba viviendo en lo que llaman unión libre. Eso llaman unión libre. Porque cada uno es libre de traicionar al otro, de darle la espalda al otro, de dejar tirado al otro. Entonces es libre. Eso llaman libertad, unión libre. Pero después de toda una catequesis, ellos dicen, vamos a casarnos. Se casan. Después de que se casan, le sale mal un negocio a este señor que se casó. A ella, en cambio, le salió un brote. A él le salió mal un negocio, a ella le salió un brote. Entonces, empieza la gente a decir, estábamos mejor cuando no nos habíamos casado. Olvidándose de lo que dice el libro Eclesiástico, capítulo 2. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Eclesiástico, capítulo 2. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo mismo que hizo el pueblo en el desierto. Salieron de Egipto y cuando salieron de Egipto iban felices. Vamos a bendecir. Iban cantando, iban felices. Con panderos y con todo, iba la orquesta, pero ¿qué pasa? Que la planta con la que alimentaban los amplificadores se le acabó el diésel. No había diésel en esa época. Y se quedó mirando. Esto es para que despierte, porque la gente se... Cuando se les acabó el impulso de la primera alabanza y ya entraron en el desierto, ya vieron que el sol sí calentaba bastante, pero bastante, y ya vieron que no había centro comercial, y ya vieron que había dificultades, en las dificultades que hicieron, acordarse de las cebollas de Egipto. Y eso es lo que le pasa a uno, que en las dificultades uno se devuelve. Entonces el matrimonio, que duró mucho tiempo en unión libre, al primer problema, ¡ay, estábamos mejor antes! A mí sí me decían mis amigas que no me casara, que le va uno mejor sin casarse. Dicho sea entre paréntesis, dos anotaciones. Primera, no llame amigas a esas viejas arpías, brujas horribles, que están blasfemando. Oiga, hablar mal de un sacramento es blasfemar. Si una persona le dijera a usted, yo me confesé y me fue mal porque la confesión me hizo daño, eso es blasfemar. Las personas que hablan mal del sacramento del matrimonio blasfeman. Entonces este no es un asunto, esto causa gracia porque uno trata de presentar el tema de una manera amable, pero esto es gravísimo. Blasfemar se llama eso. No, no se case porque a las que no se casan les va mejor. Usted tiene que mirar a esa persona a los ojos y le diga, no blasfeme delante de mí. Sean valientes, defiendan su fe. Si una persona dijera, yo fui a comulgar y me fue muy mal, eso la Eucaristía me hace daño, eso es blasfemia. Está blasfemando, está hablando en contra de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Lo mismo exactamente cuando una persona le hable mal del matrimonio. El matrimonio es un sacramento, es presencia de unión y de santidad de Cristo en medio de la pareja, bendiciendo una de las fuerzas más profundas del corazón humano, la que lleva al hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Entonces, usted no puede tomar a risa cuando una persona le diga, ah, yo me casé y me fue mal, creo que el matrimonio me hizo daño. Usted no se ría. Mire a esa persona y le diga, le voy a pedir un favor, no blasfeme delante de mí. Ay, pues ya no se puede hablar. No, delante de mí no se puede insultar a Jesús, ni se puede insultar los sacramentos. Por favor, respete mi fe como yo respeto lo que usted es. Eso se llama defender el nombre de Dios. Y hay que estar dispuestos a defender el nombre de Dios. Segundo, puesto que esas personas están blasfemando, no las llame amigas. No son amigas. Usted tiene que considerar a esa persona más bien como un instrumento del enemigo en ese momento. Y hay que hacerle ver a esa persona, mira, así no se habla. Y te voy a explicar por qué. Ah, pero es que yo conozco muchos casos. Puedes conocer todos los casos del mundo. El que está con Dios está en el plan de Dios y el plan de Dios acaba bien. Si tú no puedes creer eso y si tú vas a seguir insultando mi fe, veo muy difícil que sigamos siendo amigas. Ay, ya no se puede hablar con usted, la volvieron fanática en el grupo ese. Ay, usted allá vaya y rece y rece y rece, se volvió fanática, se volvió histérica. Yo mejor me voy antes de que usted se vuelva cínica y esdrújula. Hermanos, hay que defender la fe, pero sigamos por orden. Primer paso, el Dios en el que yo creo es un Dios de amor, es un Dios sabio y poderoso, y la historia del que está con Dios acaba bien, acaba bien. Mi historia, si estoy con Dios, acaba bien. Segundo paso, si yo miro las vidas de los santos, ¿a qué conclusión llego? A que no hay un solo santo que no haya pasado por el sufrimiento. Entonces, el segundo paso también es un descubrimiento que yo debo dar. El primer paso es un descubrimiento en mi mente, es un descubrimiento en mi corazón. El segundo paso es otro descubrimiento que tengo que hacer, ¿y es cuál? Que el desengaño, la soledad, el aburrimiento, el dolor, la contradicción, la persecución, son también parte de mi vida. Cuando yo veo una persona muy joven, porque hay personas muy jóvenes, para equilibrar también hay personas bastante mayores. Cuando yo veo personas muy jóvenes, aquí en la asamblea, como por ejemplo aquí mi amiga, no le voy a preguntar la edad, sin embargo. Una persona joven debe recordar esto, que el camino de la vida cristiana tiene toda la lista que acabo de decir: desengaño, indiferencia, persecución, marginación, burla, soledad, aburrimiento. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, cuando estaba por una de esas cañadas oscuras, decía Santa Teresa de Jesús, si así tratáis a vuestros amigos, porque ella le hablaba de vos, ¿no?, a Jesús. Si así tratáis a vuestros amigos, razón que tengáis tan pocos. La vida cristiana pasa por todo eso. Porque es que hay la idea protestante de que cuando uno empieza a creer en Cristo, ya no le pasa nada, ya no le vuelve a dar nada, ya, mejor dicho, se cura de la caspa, mal aliento, ya para de sufrir. El título de ese grupo protestante es la ideología típica de esa manera de cristianismo pentecostalista. Pare de sufrir. Y muchas veces los testimonios de ellos son así. Yo les he contado cómo son esos testimonios. Yo era una persona que estaba en el pecado. Yo era una persona idólatra. Era una persona sometida a todos los vicios. Me convertí al Señor Jesucristo. Mire, hace 8 años que no me da una gripa. Mejoré de casa. Yo vivía en una casa que era muy caliente. Ahora vivo en una mansión climatizada. Ahora tengo este hermoso automóvil. Yo tenía una esposa horrible. El Señor me dio ahora esta otra esposa. El Señor les mejora la esposa, les mejora la casa, les mejora el carro. Y hay esa idea que es un culto a la prosperidad. Cuidado con eso, por favor. De inmediato dirá alguien: Padre, entonces usted cree que Dios quiere que yo viva arruinado, triste, vaciado y además de eso, flaco y feo. Entonces yo le respondo: no, Señor, no se trata de eso. Lo que sucede es que yo no le puedo condicionar a Dios que me tiene que dar buenos negocios, me tiene que dar buena salud. Dios no tiene que nada. Tenga eso claro. Dios es el Señor y Dios no tiene que nada. Entonces, si usted quiere avanzar en el camino de la sanación, como lo enseña nuestra Santa Iglesia Católica, lo segundo que hay que tener en cuenta es que todos esos elementos también son parte. Yo estaba saludando con todo el respeto a esta señorita, porque hace unos años yo estaba ofreciendo un curso en Bogotá. Y entre los participantes había unas niñas que eran así como de tu edad. ¿Y qué pasó con ellas? Que en cuanto ellas empezaron a ver que los compañeros de colegio se les burlaban porque ellas iban a misa todos los domingos y muchas veces entre semana, cuando los compañeros de colegio vieron que ellas se confesaban, que ellas rezaban el rosario, que ellas iban a grupos de oración, entonces los compañeros y especialmente las compañeras empezaron a burlarse de ellas. ¡Ay, la monjita! ¡Cállense, cállense! No se puede decir eso porque llegó la monjita. Y resulta que cuando uno es joven y está consolidando la propia personalidad, uno depende muchísimo de la aprobación y uno depende demasiado de cómo lo traten los compañeros y las compañeras. Para muchas niñas, su grupito de amigas es supremamente importante. Por supuesto que de esas 7, 8 amigas no se hace un caldo, pero bueno, para ella, sus amiguitas son sus amiguitas y mis amiguitas. Y entonces son las amiguitas. Antes en mi tiempo era el chat. Pero si uno habla hoy de chat, lo miran como, me escondo, como así, chat. Entonces, ¿qué se utiliza? Obvio, obvio se utiliza. ¿Se utiliza qué? ¿Qué es lo que se utiliza? No, obvio no se utiliza. No, es que ese es el problema de distintas edades, ¿ven? Obvio que se utiliza otra cosa, pero ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza el chat de Facebook, se utiliza un programita que lo tiene todo el mundo, lo tiene una gran cantidad de gente que se llama... Ah, sí saben, ¿no? Sí saben, WhatsApp. Y a mí no me pagan nada por esta cuña. WhatsApp. Entonces, ¿qué? Cuando yo antes iba a dar estas predicaciones, yo decía, cuando tú mandas un correo electrónico... Y los jóvenes me miraban como, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Este todavía manda correos electrónicos. Entonces, ¿todo es el qué? El WhatsApp y ese tipo de cosas. La gente depende muchísimo de la aprobación. La súplica más ferviente de una muchacha a sus amigas es, por favor, no me saquen de su corcho. Es decir, para ella que la excluyan, que no la incluyan, que la traten mal, que le hagan el feo. Una mueca de la cara de su amiga. Ay, es un dolor muy terrible. Eso duele terriblemente porque mis amigas me rechazan. Tenga claro, por favor, todo el mundo, especialmente la gente joven. Voy a tratar de no ver a nadie así en particular. Mire, tengan claro. La vida cristiana pasa por cañadas oscuras. La vida cristiana no es que uno todo el tiempo va a estar contento. Mire, a mí me gustan mucho los cantos carismáticos porque yo nací en la renovación carismática para la gloria de Jesucristo. Es decir, mi vida recomenzó en la renovación carismática. Mi vocación sacerdotal se consolidó en la renovación carismática. Me han invitado a predicar en muchos lugares de la renovación carismática. Yo le debo mucho a los carismáticos y me gustan mucho los cantos carismáticos. Pero hay unos cuantos cantos que toca ajustarlos. Por ejemplo, hay uno fantástico de esa época. Eso es del siglo pasado. Yo sé cómo me miran ustedes con compasión. Es un canto del siglo pasado que decía así. Vamos a ver si Eduardo se lo sabe. Uno que decía: hay una fiesta, 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 continuamente en mi... continuamente... Bueno, la fiesta continua. Desde que a Cristo yo conocí. Los que somos del siglo pasado no lo sabemos. Una fiesta continua. Mire, eso hay que matizarlo. Eso hay que matizarlo porque uno no vive en fiesta continua. Eso no es cierto. Podemos decir que si hay una certeza en el que está con Dios, hay una certeza del amor de Dios que es consuelo, que es fortaleza, que en cierto modo es alegría, aún en el momento de la prueba. Pero uno no puede llegar al funeral del papá. Hay una fiesta, 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 continuamente... No se puede. A mí me duele, la muerte de mi papá me duele. Y lo mismo, la persona a la que la deja el novio, era un novio que no servía para nada, pero bueno, algo es algo. Entonces, en el momento en el que la persona se siente abandonada, no va a cantar, hay una fiesta, fiesta, fiesta. No, no se puede cantar eso. Entonces hay que entender que en la pedagogía de Dios uno necesita todos esos momentos. Y le voy a explicar brevemente por qué, cuál es el bien que saca Dios de esos momentos. Para los que están tomando apuntes, que ahora es algo así como el 70% de esta asamblea. Tanto que los que no tienen libreta los veo nerviosos. Hay gente que está haciendo el simulacro y escribe ahí sobre el pantalón. Oiga. Mire, póngale cuidado. ¿Cuáles son los bienes que Dios saca de las cañadas oscuras? Primero, Dios le corrige a uno la soberbia, el ego. A veces uno necesita experimentar un revés, una contradicción, un fracaso, una humillación. A uno no le salen bien todas las cosas, uno se equivoca. Eso nos pasa a todos. Hay veces que, por ejemplo, en el caso mío, el Señor me ha llamado a la predicación. Hay veces que uno le va muy bien en la predicación, pero yo puedo acordarme de varias veces que he predicado y me ha ido mal. No hubo conexión, no hubo feeling, la cosa no funcionó. La gente sale como con cara de que, era esto, bueno, no me vuelvan a invitar. Sí, la gente sale aburrida algunas veces. Eso no todo el mundo sale contento, uno fracasa. Y eso le sirve al vanidoso de Fray Nelson, le sirve eso. Que le vaya mal algunas veces. Y que no se pudo, no funcionó. Bueno, pues humíllese, ore, póstrese, aprenda, ¿ve? Entonces mire, para el ego sirve, para aprender. Cuando uno por todas partes la gente le está diciendo: ay, padre, su predicación increíble, su predicación maravillosa, su predicación. Uno empieza a creérselo y uno empieza a creer la verdad. Yo creo que si acaso el Papa Francisco predicará mejor, un poquito mejor que yo. Uno se lo cree, uno es vanidoso, todos somos vanidosos. Y el que toma el micrófono, como me toca ahora a mí, y el que canta, y las que danzan, porque aquí hay un grupo de danza, sí sabía, ¿no? Entonces la gente que danza y luego dicen, ay, tan espirituales, tan lindas, tan no sé qué. Y ellas van sintiendo, sí, es verdad, es verdad. Como le pasa a una sobrina que yo tengo, que un día yo por echarle así una flor a mi sobrina le digo, ¿cómo te queda de bien ese vestido? Te ves muy linda. Yo sé. ¿Ah? calcule el tipo de monstrico que tenemos en la casa, ¿ve? Entonces uno tiene que ver con cuidado esas cosas, porque se le va subiendo la vanidad. Uno necesita reveses y contradicciones. Y hay días en que uno se siente lleno de energía y uno siente, mire, pónganme por delante lo que sea. Y hay días en que uno siente que no, que está sin fuerzas. Mire lo que saca de ahí Dios. Le quita la vanidad. Le enseña a uno que uno todavía tiene que aprender mucho. Lo vuelve al discipulado. ¿Ve? Eso es importante. ¿Te acuerdas cuando Pedro le quiso dar clases a Jesús? Que una vez Pedro le quiso dar clases a Jesús, porque Jesús estaba hablando de la cruz. Y entonces Pedro lo tomó aparte y le dijo, así él muy caritativo le hizo una corrección fraterna a Cristo, ¿no? Muy caritativo él. No, Señor, no. Eso no puede pasar. ¿Cómo así? Eso no puede pasar. Mira, lo que hay que hacer es esto y esto. Y Jesús no los dejó seguir más. ¡Apártate de mí, Satanás! Así lo trató. Y el otro abrió esos ojos como par de huevos fritos. Y le dice Jesús, opiso mu, que en griego significa detrás de mí. No solamente quiere decir apártate de mi vista. Opiso mu quiere decir es usted va detrás de mí, no yo detrás de usted. O sea, no se me sobreactúe, ¿no? No se me sobreactúe, aquí el discípulo es usted y el maestro soy yo. ¿Ok? Y Pedro dijo, ok. Uno necesita eso. Uno necesita que le recuerden que es discípulo, que no se la sabe todas, que no tiene remedio para todo. Entonces yo conozco una señora que hace muchas oraciones, Dios le ha dado unos dones muy bonitos, ella tiene visiones, tiene mensajes, tiene una cantidad de cosas, también tiene gordura, bueno, tiene muchas cosas ella. Y esta señora de los mensajes y de las oraciones, ¿verdad que ha logrado del cielo, vamos a ponerlo de esa manera, unos milagros bonitos? La gente se cura. Y ella entonces, yo pienso que a ella se le iba como subiendo un poquito a la cabeza eso, ¿no? Que ella tenía su don, y ella oraba tal, y reclamaba para Cristo, y el don, y la sanación, y tal, y ella oraba. Y hermoso, todo muy bello, muy correcto, muy dentro de lo que enseña la Iglesia Católica. Nada raro, nada de nueva era, nada de brujería, nada de protestantes, no, muy con Dios, con la Virgen y con la Iglesia, todo bien. Resulta que se le enferma el esposo. Se le enfermó el esposo. Gracias a Dios, una pareja lindísima, se quieren muchísimo, muy unidos. Y entonces esta señora aconsejaba más o menos a media Bogotá. Esta señora era buenísima para dar consejos, hacer oraciones. Y llegaba la gente, tengo mi hijo en una enfermedad terrible. Tranquila, nada de nervios, vamos a orar. Y ella muy puesta en su sitio, vamos a orar. Y dirige la oración, y ora por aquí, ora por allá, ora por acullá. Ella ora y ora y ora. Cuando se le enferma el esposo, se le queda paralítico medio cuerpo. Y ahí sí le llegaron los nervios, ahí sí se puso nerviosa. ¿Ve? Eso es bueno. Que uno se dé cuenta que uno no tiene todo dominado, que uno no tiene todo bajo control. Ella ya estaba pensando que ya ella, mándenme aquí lo que sea. Cuando la enfermedad mordió a su amadísimo esposo, ya ella se aplacó, ya se dio cuenta que costaba trabajo creer, ya fue distinto. Entonces la contradicción, la enfermedad, la persecución, la burla son importantes. La próxima vez que una amiga suya le venga con la historia de que yo mejor no me caso porque les va mejor a las que no se casan, usted en ese momento va a sentir, si yo abro mi boca, se van a burlar de mí, me van a insultar, pero yo voy a permitir que denigren del sacramento del matrimonio, y usted va a tener que tomar una resolución, y usted va a experimentar persecución. Y usted va a experimentar que le hagan el feo y que le hagan mala cara y que lo aíslen. Y cuando esas cosas sucedan, Entonces usted va a abrir la Biblia y se va a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando agarraron a los apóstoles y los azotaron por predicar el nombre de Cristo, dice la Escritura, ellos salieron felices de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Y cuando usted sienta que su amiga de toda la vida dice, ay, es que yo creo que esa iglesia, yo creo que la iglesia católica va a tener que hacer algo, porque ay, rechaza a los divorciados, rechaza a los homosexuales, rechaza, yo creo que esa iglesia, no, la iglesia sí va a tener que actualizarse. Y usted siente en su corazón, esta mujer no tiene ni idea lo que está diciendo, pero si yo abro mi boca, ¿qué va a pasar conmigo? Y usted se arriesga a abrir su boca y efectivamente pasa lo que tenía que pasar. Mire, si usted quiere seguirle creyendo a esa manada de hipócritas que son los sacerdotes, si usted quiere, quédese allá con sus curas, quédese allá, y usted siente que le echan esa insultada encima, y usted siente que le revive ese ADN santandereano, y usted se siente más o menos, como quien le digo yo, usted se siente como estos del Socorro, ¿cuáles fueron? ¿Manuelita qué eran? Manuelita Beltrán y como Antonia Santos, ¿no? Y usted siente que le hierve la sangre y usted se queda más o menos como Don Ramón en el Chavo del Ocho. Y se fue. Y me insultó y se fue. Y entonces usted abre la palabra de Dios y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y salieron felices de haber sido insultados y azotados por el nombre de Cristo. Y usted cae de rodillas y le dice al Señor, yo sí estoy muy atrás en el camino de tu reino, Señor. A mí todavía no me ha llegado esa alegría de que me insulten. Y mientras uno no tenga esa alegría de ser perseguido por Cristo, mientras uno no sienta felicidad de ser elegido para sufrir por Jesús, uno no es discípulo de Jesús. Esa es la frase más dura de este seminario. Si usted logra tragarse esa frase, ya estamos al otro lado. Se la repito. Mientras usted no llegue a la alegría de saberse escogido para sufrir por Jesucristo, usted no ha empezado a ser discípulo. Usted es un explotador de los tesoros del Evangelio, pero usted no es discípulo de Jesús. La alegría del verdadero discípulo está en Hechos de los Apóstoles. Y usted va a buscar la cita. No le voy a dar la cita. Está ahí al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando los están persiguiendo y cuando los meten a la cárcel una vez, dos veces, tres veces. Y dice la Escritura, y lo leímos en misa no hace mucho, salieron felices de padecer por el nombre de Cristo. Cuando usted sienta que le pegan una insultada simplemente por servir a Jesucristo, cuando usted sienta que lo maltratan y usted en su corazón quizás se siente como Don Ramón en el Chavo del Ocho, usted no sabe qué hacer, pero al mismo tiempo llega a sentir alegría, en ese momento usted empezó a ser discípulo. Llevamos solo dos pasos. Primero, tengo la certeza de que Dios tiene un plan de amor para mi vida. Mi historia no puede acabar mal. Segundo, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, el aburrimiento, la persecución, la contradicción son parte de la vida cristiana. Parte, no es que toda la vida va a ser así. No me miren con cara de que bonito seminario de sanación, pues. No, ya ahora sí quedé listo para la foto. Ahora sí ya quedé listo. Es parte del camino. Y me hace falta mencionar el último de los bienes que trae ese sufrimiento, contradicción, etc. Nos vuelve comprensivos y compasivos con los demás. El que no ha sufrido todo lo ve fácil. Los que siempre han tenido en abundancia y hasta para despilfarrar y derrochar, ¿qué dicen de los pobres? Ah, es que los pobres son perezosos, son desordenados. El que ha pasado por la necesidad ya no utiliza ese lenguaje. El que ha pasado por la tribulación ya no habla de esa manera. Entonces, el que ha pasado por la soledad, la enfermedad, la persecución, la agresión, la marginación, la indiferencia, el aburrimiento, tiene una capacidad para entender a los que están así. Como dice la segunda carta a los Corintios, bendito sea Dios que nos consuela en toda tribulación y nos permite consolar con el mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios. Nosotros somos consolados por Dios. Y la experiencia de ser consolados por Dios, ¿nos lleva a qué? Nos lleva a poder consolar a los otros. Entonces hay que saber eso. La persona que ha vencido, por ejemplo, la anorexia, es una persona que puede ayudar a otros que están en esa dificultad. La persona que ha vencido la adicción al licor, ayuda a los alcohólicos. Dios muchas veces te hace pasar por duras batallas para que tengas grandes victorias, número uno, para que le des la gloria a Él y para que puedas ayudar a los que están en esa misma condición. O sea que en medio de la prueba, tú tienes que pensar, mi prueba se llama entrenamiento. Escriba esa frase que le va a servir. Toda prueba es en realidad entrenamiento. Dios me está entrenando. ¿Me está entrenando para qué? Me está entrenando para nuevas batallas y me está entrenando para que yo pueda llevar con misericordia, con amor, con alegría, con cercanía, pueda llevarle vida a otros que están padeciendo. Llevamos dos puntos. Tercer punto. Sigamos el orden de Dios, se llama el tercer punto. Acuérdate que ya ese orden lo mencionamos. El orden de Dios es de adentro hacia afuera. Lo primero que Dios quiere sanar es adentro. Y luego quiere sanar afuera. Sigamos el orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere sanar adentro? Adentro de mí, ¿qué es lo que Dios quiere sanar? En primer lugar, quiere sanar el amor. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, el alma humana la hice de amor. Que es casi como si dijera, yo hago cada alma con una parte de mí mismo, aunque Dios no tiene partes. Dios es simplísimo, es unidad perfectísima y no tiene partes. Pero al decir que Dios hizo el alma humana de amor, es como si dijera, la hice de mí mismo. Y por eso lo primero que tiene que ser sanado es el amor. Entonces la primera sanación que hay que pedir, y en eso es maravillosa la espiritualidad de la misericordia, la primera sanación que hay que pedir es la sanación del amor. Que yo pueda experimentar el amor. Que yo me pueda sentir amado. Esa es la primera sanación. Y con esa primera sanación se empieza a desenredar todo lo demás. Que Dios traiga a mi vida la experiencia del amor, de saberme amado por Él. Después de la experiencia del amor presente, se necesita la experiencia del amor hacia mi pasado. Es decir, que Dios me permita reconciliarme con mi pasado. Porque ustedes saben que las dos cosas que primero le hacen sufrir a uno son, número uno, lo que uno tiene hoy. Pero número dos, lo que fue el pasado de uno. Entonces se necesita sanación del pasado. Es indispensable. Sáname, Señor, en primer lugar, dándome la experiencia de tu amor hoy, aquí y ahora. Dos, recorre con tu amor, recorre con el bálsamo de tu amor lo que ha sido mi vida pasada. Por eso son tan hermosas esas experiencias de oración. Quizás hoy en la Santa Misa hacemos una. Esas experiencias de recorrer la vida con el amor de Dios. Yo una vez acompañé a Fanny, que es cofundadora de esta obra aquí, como ustedes muy bien saben. Acompañé a Fanny en una oración donde recorría toda la vida de la gente. Ya he hecho eso muchas veces. Y son oraciones lindísimas. Y son oraciones que hacen muchísimo bien. Porque ustedes saben que incluso desde el vientre materno, la gente está oyendo. Y está sintiendo. Y el pánico que vive la mamá. Y la violencia que vive la mamá. Y las descargas de adrenalina de la mamá. ¿Y por qué la mamá tenía esas descargas de adrenalina? Porque estaba tensa, tratando de ver si le atino con este sartén a la cabeza del esposo. Entonces, en esas batallas, esas descargas de adrenalina, esos momentos de pánico, esos gritos destemplados, ya de algún modo están ahí metidos, están grabados. Acuérdate lo que decíamos en la oración, comparando un poquito al ser humano con un disco duro de un computador. Existe una cosa que se llama el sector cero, sector uno del disco duro, son los sectores más profundos del disco duro de un computador. Allá tiene que llegar el amor de Dios. Entonces lo primero que hay que sanar es adentro, luego vendrá afuera. ¿Y adentro qué hay que sanar? Primero, la experiencia del amor hoy. Por eso me gusta tanto este encuentro que estamos teniendo y cómo no nos cansamos de invocar una y otra vez al Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu de amor, es el que te puede dar esa experiencia. Pero además del amor hoy, el amor hacia el pasado, el amor hacia lo que yo he sido. ¿Y cómo sabe uno que ha recibido ese amor? Cuando la persona se ha reconciliado con su pasado. ¿Cómo puedo saber si me he reconciliado con mi pasado? Lo puedes saber si puedes hablar de tu pasado, obviamente en las circunstancias apropiadas, sin sentir que los antiguos males te siguen haciendo daño. Cuando una persona ya puede mencionar las cosas de su pasado en paz, ya hay sanación. Si una persona empieza a hablar, bueno, yo vengo de una familia, mi familia es brasilera, mi abuelo pues era un hombre muy agresivo, mi abuelo no hacía sino maltratarnos, mi abuelo que debe estar pudriéndose en alguna parte. La herida está viva, hermano, está viva. Y resulta que el abuelo ya se murió hace mucho tiempo, pero la herida ahí está. ¿Quiere decir que un día esa persona va a decir, mi abuelo era un tipazo, mi abuelo extraordinario? No, no va a decir eso. Va a decir, mi abuelo fue muy duro, fue muy injusto. Que Dios lo haya perdonado. No nos hizo bien, falló en muchas cosas. Tenía algunas cosas buenas. Esa es una persona que ya tiene paz con el pasado. Y uno tiene que pedirle a Dios la sanación así. Sanación del pasado. Sanación que yo pueda tener paz con mi pasado. Reconciliarme con mi pasado. A veces uno ni siquiera se acuerda de cuáles son esas cosas que le han hecho daño. En algunos casos es la familia, en otros casos es, como me decía un muchacho, nos pusimos a hablar, él me dijo, padre, quiero hacer una confesión general. Yo ya hice confesión de sargento. Ahora quiero hacer una confesión, bueno, no era ese el caso, en fin. El hecho es que este hombre quería hacer su confesión general y llegó a un capítulo, una novia que él tuvo. Oiga, el tipo se transformó, él dijo, ahora que caigo en cuenta, padre, a mí nadie me encontró nunca tantos defectos como esa señora. La relación entre ellos se fue deteriorando y esta novia, en vez de lograr o una reconciliación o terminar la relación, empezó a hacer lo mismo que hacen en unas empresas, aburrirlo para que se vaya sin indemnización. Entonces la señora esta, fíjese que no dije la vieja, la señora esa empezó a aburrirlo y la manera de aburrirlo era descalificarlo todo. Entonces el tipo era feo, pobre, sin iniciativa, disminuido, tartamudo, no sabe bailar, no piensa bien, sus ideas no sirven. Oiga, empezó un proceso sistemático de descalificación y destrucción de toda la autoestima de este señor. Realmente él quedó para recibir tratamiento psicológico. Muy grave. Entonces, primer paso en la sanación, que yo pueda sentir tu amor hoy. Segundo, reconciliación con el pasado. Esas son las partes del amor. Tercero, que yo pueda sentir que tu amor me defiende hacia el futuro. Fíjese que las tres primeras sanaciones todas son de amor. ¿Por qué? Porque muchas personas, aunque se sienten amadas de Dios, sienten miedo. ¿Por qué? Sienten miedo porque se sienten desvalidas. Sienten miedo porque se sienten despreciadas o en una situación de desprecio continuo. Piense usted, por ejemplo, en el caso de una joven que tiene una mala relación con el papá. Y ella asiste a un seminario de sanación y ella llora muchísimo y ella siente: mi verdadero papá es Dios, Dios es el que me ama, Dios me sana, Dios ha restaurado mi pasado, Dios ha levantado mi autoestima, Dios me ayuda. Hermosísimo. Pero ella tiene que volver a la casa y en la casa sigue estando ese señor que es el papá, y el papá sigue siendo un ogro. Entonces yo tengo que sentir, tengo que tener la certeza de que el amor de Dios me defiende también hoy. Piensa en una persona que ha tenido varias equivocaciones financieras. Varias veces le ha ido mal en los negocios. Pero mal, mal, quiebra total. De verse en una angustia y en una preocupación y una cosa, yo no sé ni qué voy a hacer, pero al fin como que logra salir un poco adelante. Y apenas está otra vez sobreaguando, otra quiebra. Entonces llega un momento en el que la persona siente: a mí nada me sale bien. Hay gente que considera eso: yo estoy salado, a mí nada me sale bien. Yo soy de malas, a mí me echaron un maleficio. Yo no sé lo que a mí me hicieron. Y la gente tiene miedo para afrontar el futuro. Se necesita que el amor de Dios recobre y recubra y abrace y proteja tu futuro. Y solo cuando yo siento, Dios estará conmigo. Cuando yo vuelva a esa casa, ahí seguirá mi papá. Y la relación no va a mejorar mágicamente. Pero ahora Dios estará conmigo. Esas son las tres sanaciones claves, las primeras. Sanación del presente, que yo experimente tu amor hoy. Sanación del pasado, que yo me reconcilie con lo que yo he sido. Sanación hacia el futuro, que yo pueda tener la certeza de que tu amor me acompaña. Las personas que dejan una relación de pecado con mucha frecuencia entran en una sensación de pánico, una sensación de temor. Yo vi, por ejemplo, un caso que me conmovió muchísimo, y por favor, yo pido mucho respeto hacia la población homosexual, lo cual no significa que estemos de acuerdo con ese comportamiento. Pero yo conocí el caso de una mujer que estaba en una relación homosexual, y lo que principalmente la mantenía ella atada a esa relación es que ella, cada vez que pensaba: si yo dejo a mi compañera, me voy a hundir en la soledad, en la desesperación y en la angustia, me voy a quedar en la soledad más profunda. Porque claro, como ella ya estaba señalada en la familia y en los amigos como la lesbiana, entonces, al quedarse sin esa relación, ella quedaba como una mujer rara en medio de un mundo de normales. Y ella sentía: me van a aislar, todos me van a aislar, todos me van a rechazar. Y por miedo a ese rechazo, ella seguía amarrada a esa relación lesbiana. Oiga, pero qué hermoso fue. El Señor nos permitió ver la victoria en ese caso. Qué hermoso ver cómo Dios obró con tanto poder en el corazón de esta mujer. Esas historias son muy bellas, y por eso yo les repito, todo el respeto del mundo hacia la población homosexual, por favor. Hay que quitarle la razón a los que dicen que nosotros somos homófobos, nada de eso. Oiga, y Dios llenó de amor de tal manera a esta mujer, que ella llegó a la convicción: yo estoy viviendo en pecado, así no debo vivir. Por más que sea una tendencia, un gusto, una costumbre, incluso yo lo he llamado una necesidad, decía ella, así no debo vivir. Ya, esa fue una libertad. Luego, sanación del pasado. ¿En dónde empezó esa historia mía? En una ausencia paterna, en que mi mamá era la única que mandaba en la casa, mi mamá era el centro del universo, solo existía la mamá y la mamá, la mujer es la única, la mujer sabe, la mujer provee, la mujer. Para ella no existía la figura masculina. El hombre es, a lo sumo, un estorbo. El hombre es una amenaza. El hombre es una verruga sobre el planeta Tierra. Estorba. Entonces, ella necesitó una sanación profunda de su pasado. Y el Señor sanó el pasado de ella. Ella se dio cuenta que solo recuperando la imagen paterna en Dios podía sanar eso. Eso fue bellísimo. Cuando ella se dio cuenta que sí podía ser sanada. Por eso es peligrosísimo lo que ahora están diciendo algunos, que a los que no tengan imagen paterna hablemosles de Dios Madre. ¡Pésima idea! ¡Pésima! Muy al contrario, hay que seguir hablando de Dios Padre para que sane la imagen paterna en los que no la han tenido. Bueno, entonces ya tenía las dos sanaciones: el presente, porque se sentía amada y aceptada por Dios; el pasado, porque ya Dios le iluminó la historia de su comportamiento. Pero entonces ella todavía no se atrevía a soltar esa relación, porque ella sentía: apenas yo suelte a mi compañera, de inmediato me voy a hundir en la soledad y en el ridículo y todo el mundo me va a señalar. Pero el amor de Dios llega hasta allá, y el amor de Dios le dio esa fortaleza. Y llegó un momento en una oración muy fuerte que estábamos haciendo, llegó un momento en el que ella dijo: pase lo que pase conmigo, sigo a Jesús. Detrás de Cristo, sigo con Jesús, me quedo con Jesús, pase lo que pase. Ese fue un momento muy bello, porque ese es el momento en el que ella se sintió recubierta, se sintió protegida, se sintió tan defendida del amor de Dios que ella sintió: así pase por la soledad más inaguantable y por el síndrome de abstinencia, porque ese tipo de relaciones también tienen su síndrome de abstinencia. Así yo pase por el síndrome de abstinencia más pavoroso, yo dejo eso. Y efectivamente dejó esa vida. ¡Qué cosa tan linda! Eso es sanación. Entonces ya sabe, presente, ¿el orden cómo es? Presente, pasado y luego futuro. No tener miedo. Lo mismo las que se quedan sin amigas porque son ridículas. ¡Ay, tú danzas! Tú danzas para el Señor, nosotras bailamos en la discoteca. Tú danzas, nosotras bailamos. Las chicas buenas van al cielo, las chicas malas vamos a todas partes. Y entonces la muchachita se siente la ridícula y ella siente: si yo sigo con Dios voy a ser la ridícula, la mojigata, se van a burlar de mí, no me van a aceptar, me van a criticar. Ahí es donde se necesita la sanación de esos temores. Que tú sientas que el amor de Dios de tal manera te abraza que tú digas: venga lo que venga, el Señor estará conmigo. Llevamos tres pasos. Cuarto paso. El querido cuarto paso es que no solo somos nosotros amor, también nosotros necesitamos que nuestras ideas se sanen. Eso se le podría llamar sanación de estribillos. Los estribillos que la vida nos ha dicho muchas veces. Acuérdate lo que hicimos en oración. Estaba allí el Santísimo Sacramento. ¿Te acuerdas cómo oramos por los estribillos? Ay, usted sí no sirve para nada. Mire, a usted nadie la va a querer. Esas frases son frases de maldición realmente. Por favor, papás, tengan mucho cuidado, porque esas frases son frases de maldición. A usted nadie la va a querer. Usted no sirve para nada. ¡Ay, qué hijo tan inútil! Esas expresiones, esos augurios de fracaso, esos estribillos que a veces uno mismo se repite, esos estribillos, esas ideas, son como los antiguos cassettes que tenían las emisoras. Los que somos del siglo pasado alcanzamos a conocer emisoras donde las propagandas se metían en unos cassettes sin fin. La cinta daba vueltas y volvía y empezaba. Entonces ponían ahí la propaganda. Por ejemplo, la propaganda del tricófero de Bari. Eso ya aquí la mayor parte de la gente no sabe qué es eso. No tienen idea qué es eso. A ver, ¿qué otra cosa digo? Por ejemplo, Ferrovital. ¿Quién conoció Ferrovital aquí? Por favor, levantar la mano para saber en qué generación estoy. Levanten la mano o el bastón. La propaganda de Ferrovital. ¿Ah? Recuerde que en el baño no las puede comprar. ¿Quién oyó esa propaganda? Eduardo, se hace honesto, hermano, usted la oyó. Esa era la propaganda de las cuchillas Gillette. Recuerde que en el baño no las puede comprar. Y eso era un cassette, era una cinta que se repetía. De manera que ponían la cinta, sonaba la propaganda y quedaba lista otra vez para la próxima vez que hubiera que meter la cinta. Hay gente que tiene esas cintas, pero aquí en la cabeza. Yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado. Eso se llama, hay que hacerle una reprogramación a esos estribillos. Cuidado que este tema es delicado, porque entonces ya hay un tema que se llama programación neurolingüística. La programación neurolingüística lo que pretende precisamente es cambiar esos estribillos negativos, cambiarlos por estribillos positivos, por mensajes positivos. En principio, yo no estoy en desacuerdo con que se haga eso. Mi desacuerdo está en que se haga esa fase olvidando las tres anteriores, que son proclamación de la gloria de Cristo. Si una persona ha vivido las tres fases anteriores, experiencia del amor de Cristo en el presente, sanación por el amor de Cristo del pasado y certeza del amor de Cristo que recubre mi futuro, esa persona sí sabe entender lo que es reprogramar el cerebro. Sobre la base de Cristo, sobre la base de que el sufrimiento también tiene un lugar en mi vida, ¿te acuerdas que eso lo dijimos? Sobre la base de que hay un plan de amor de Dios para mi vida, sobre esas bases, ahí sí cambiar los estribillos. Con lo que yo no estoy de acuerdo de la manera como se suele enseñar la programación neurolingüística, es que se quiere presentar como si fuera la panacea, como si fuera el remedio para todo, quitando estas bases que hemos dado. Esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que hacer una limpieza, sanación y santificación de la memoria. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es la mejor manera? Acercándose a la palabra de Dios y empezando a aprenderse frases claves de la palabra de Dios. Es la mejor manera. Yo lo hago, yo lo predico, yo lo practico y yo invito a otros a que lo practiquen. Cuantos más textos tú tengas de la palabra de Dios claros en tu mente, mayor es la limpieza y la sanación de tu memoria y de tu inteligencia. Entonces, sanación del presente, sanación del pasado, sanación del futuro, sanación de los estribillos, que es sanación de la memoria y de la inteligencia. Sanación, quinto paso, sanación del lenguaje. Dice el Salmo: Señor, pon un centinela a la puerta de mis labios. Pon un centinela a la puerta de mis labios. Sanación del lenguaje. El lenguaje, cómo estamos hablando. Acuérdese que a través de la lengua uno despedaza. Acuérdese que a través de la lengua, nos lo advierte el apóstol Santiago, uno bendice a Dios y termina maldiciendo a la gente. Eso no puede ser. Que no salga de vuestra boca palabra desedificante, nos advierte San Pablo, sino únicamente la que convenga a la necesaria edificación de los creyentes. La lengua, sanación del lenguaje. ¿Qué toca quitar de nuestro lenguaje? Toda invocación de ídolos, y eso incluye toda conversación estéril, tipo horóscopo, tarot, nueva era, todo ese tipo de cosas. Destierre eso. No se meta en una conversación sobre eso. No pierda tiempo con eso. Saque de su lenguaje todo lo que tenga que ver con augurio de desastre. Acuérdese que eso crea un condicionamiento mental que hace que usted quede en una posición para repetir lo que primero dijo con las palabras. Saque el lenguaje negativo de su vida. No tiene sentido. Quite el lenguaje negativo de su vida. Eso no significa que no seamos realistas. Por supuesto que hay que ser realista y hay que darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Pero el lenguaje negativo, destiérrelo. Nos dice el apóstol San Pablo, todo el lenguaje de doble sentido, lo que es vulgaridad, lo que es obscenidad, lo que es procacidad, lo que es lenguaje vulgar. Quite todo eso, destierre todo eso. La mejor síntesis que yo conozco me la enseñó Santa Catalina de Siena. ¿Cuál es el criterio que uno tiene que utilizar en el lenguaje? Utiliza tu boca para, uno, darle la gloria a Dios, celebrando todas sus obras. Dos, acusar tus pecados y reconocer tus errores a tiempo. Y tres, buscar cómo puedes edificar en la otra persona algo bueno. Si no tienes nada bueno que edificar en la otra persona, si no es para darle la gloria a Dios o para reconocer humildemente tus equivocaciones, lo mejor de lo mejor es cállese, 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 no diga nada. Por eso decía un refrán: cállate o di algo mejor que el silencio. Entonces hay que sanar la lengua, hay que sanar nuestra expresión. Esto que he descrito es casi completo para la sanación interior, pero nos falta el último punto: la sanación de la fantasía y de la imaginación y de los sueños y de los anhelos. Entonces también eso tiene que sanarse. Si tu presente, tu pasado, tu futuro, tu memoria y tus palabras ya están sanos, ahora pídele al Señor que sane tu imaginación, de manera que tú empieces a proyectarte hacia el futuro de una manera realista, audaz y para su servicio. Porque soñar demasiado alto es perder el tiempo, soñar demasiado bajo es perder las fuerzas. Aprender a soñar lo que es. Es muy importante el soñar, es muy importante lanzarse hacia el futuro, pero en la medida precisa, en la medida exacta. Entonces, que Dios sane también tus anhelos, tus sueños, tus deseos. Que tus deseos sean gratos ante Dios. Con esto ya puede hablarse de una sanación interior, pero le vamos a agregar un séptimo punto. El séptimo punto es que yo sea instrumento de sanación en mi familia. Presente, pasado, futuro, la memoria, la palabra, la imaginación, la familia. Eso es el mundo interior. Ese es el mundo interior. Para los que no vivimos con nuestra familia de origen, entonces, por ejemplo, en el caso mío será mi comunidad. Por ejemplo, yo tengo que orar por la sanación de mi comunidad religiosa. Luego ya viene la sanación exterior. ¿La sanación exterior qué es? La sanación exterior es la salud. Entonces pedimos a Dios que sane, ¿cierto?, nuestros cuerpos. La salud, muy importante. Que sane y que cuide y que preserve las cosas materiales que tenemos para servirlo a Él y también para utilidad y deleite nuestro. Entonces hay que pedirle al Señor que lo que tenemos, las cositas, con ese esfuerzo que se han logrado conseguir, que Él las cuide, que Él las preserve, que estén para su servicio, que sean gratas en su presencia. Y después, los negocios, las finanzas, las inversiones, que eso también esté sano. Entonces fíjate que son 10 pasos en la sanación. Esta última parte exterior no me detengo tanto por una razón muy sencilla. Porque si tu corazón está sano, si tu mente está despejada y si tus sueños son los sueños de Dios, estoy seguro que tus cosas van a ir bien. Van a ir bien. Bien quiere decir que algunas veces irán espectacular, que tal vez tengas algunos reveses, pero que Dios se glorificará en tu vida. Entonces repitamos los 10 pasos. A ver cómo anda la memoria mía. Dios mío, ayúdame. Que no haga yo el ridículo delante de este poco de gente. Sanación del presente. Amor que se experimenta hoy. Sanación del pasado. Reconciliación con lo que yo he sido. Sanación del futuro. No tengo miedo de lo que me pueda suceder ni tener que volver a enfrentar las mismas personas o los mismos problemas. Son los 3 del amor. Luego, sanación de los estribillos, que es una reprogramación Pero no una reprogramación como cosa mágica, sino reprogramación como implantación de la palabra, la semilla de la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Entonces, sanación de los estribillos. Esa era la parte de la memoria. Luego viene, ¿qué? La palabra, ¿no? El lenguaje. Tiene que desaparecer de mí la negatividad. Tiene que desaparecer de mí el pesimismo. Y también todo lo que sea vulgar, obsceno, de doble sentido, grosero. Ahora dice que se puso de moda, y la gente dice se puso de moda para encontrar una disculpa de su comportamiento repugnante. Ah, no, es que ahora lo de moda es insultar. ¿Y qué pasó con usted? Y se madrean y se insultan y no sé qué. Y hay jóvenes, hombres y mujeres, que consideran que eso es de moda. Pues no, señor. Nosotros ponemos de moda lo que siempre debe estar en primer lugar: el amor de Dios, la luz de Dios. Entonces, sanación del lenguaje. Después del lenguaje, ¿qué dijimos? Los sueños, los anhelos, que yo pueda soñar del tamaño apropiado. Si usted dice, mi gran anhelo en esta vida es arrendar el Empire State Building en Nueva York. Solo cuando yo sea dueño de ese edificio y lo arriende, seré feliz. Va a estar muy difícil. Yo creo que eso no se le va a cumplir. No, trate de pensar en otra cosa. Soñar muy alto es perder tiempo. Soñar muy bajo es perder fuerzas. Hay que aprender a soñar del tamaño apropiado y correcto. Y después, sanación de la familia. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cree y te salvarás tú y tu familia. Sanación interior. ¿Por qué incluimos la familia dentro de la sanación interior? Porque es muy distinto que usted tenga una enfermedad y tenga a su lado una familia que lo ama, o que usted tenga una enfermedad y tenga una serie de personajes que están ahí esperando a ver qué le va a tocar de herencia, ¿no? Son dos casos distintos. Acuérdese lo que estaba sucediendo. Una señora se estaba muriendo y tenía al lado la hija y el esposo de la hija. La señora ya muriéndose, ya realmente parecía que eran los últimos momentos, pero de pronto ella se recuperó, como que abrió sus ojitos, la pobre señora. Y entonces le dice el yerno, así no, suegrita, concéntrese mirando el túnel, concéntrese. ¿Ve? No es lo mismo estar enfermo y estar rodeado de amor que estar enfermo y estar rodeado de envidia, estar rodeado de odio, estar rodeado de codicia, ¿no? Por eso también se dio el caso de uno que se estaba muriendo, ¿no? Y él vivía muy apegado a la plata. Dicen que era judío, pero eso no se ha demostrado. Estaba muriendo, apegado a la plata, y llamó al hijo mayor. Ibrahim. Y llegó el hijo mayor. Mire, allá arriba hay un cajón. Sí, señor. ¿Qué hay dentro del cajón? Un cofre. ¿Qué tiene ese cofre, hijo mío? Unas monedas de oro. Se lo vendo, hijo. No es lo mismo. No es lo mismo morirse uno rodeado de odio que morirse uno rodeado de amor. El corazón humano necesita familia. Hay que clamar al Señor sanación de la familia. Séptimo punto. Luego dijimos la salud, las cosas y los negocios. Ese es el orden. Esos son los 10 pasos. Bendito sea Dios. Pongámonos de pies para darle la gloria a Dios.